La primera comunicación tiene que ver con Juan Venturino, abogado, analista internacional también. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Soy Sebastián Botá.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con
Bien.
Vos.
Bien, gracias, gracias. A ver, el motivo de la llamada de hoy, el motivo principal, porque vamos después a hablar del coronavirus y los avances que han habido y cómo observás la situación. Pero más allá de eso, la primera consulta tenía que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ya han habido 6 noches de masivas protestas, incluso con disturbios, a raíz del asesinato de George Floyd. ¿Qué análisis haces vos de esta situación que se está viviendo allí?
Bueno, precisamente a nosotros nos gusta, a los analistas internacionales, utilizar siempre algún ejemplo que tenga que ver con la vida o que tenga que ver con las estructuras o con los animales. Y la realidad, vamos a volver a usar esta tan conocida forma que es el iceberg, ¿no? Lo que se ve por arriba del nivel del mar y todo lo que está oculto, todo lo que subyace. La realidad es que el caso de esta muerte tan violenta, tan innecesaria y tan injusta, ¿no? No hay ninguna muerte justa, pero digo, esto de la espectacularidad de poderlo ver, de que alguien se haya tomado ese trabajo, la dedicación y sobre todo el riesgo de filmar un abuso policial de estas características, en un momento en el que la gente ya, como decimos, no es el mismo Estados Unidos que hace 2 años atrás, 1 año atrás, estamos hablando de 40 millones de personas sin trabajo, toda una Argentina sin trabajo, ese Estados Unidos que prometía la enorme probabilidad de cumplir ese sueño americano, ¿no? Que tantos inmigrantes que han salido de sus países por diferentes motivos, la realidad es que ese Estados Unidos es un Estados Unidos distinto. Pero esto tiene mucha historia, no se relaciona solo, no aparece aquella tarde o esa noche en la que matan a este señor sin ninguna necesidad, porque además, digo, todo esto se agrava, tiene condimentos de película de terror que estaba diciendo que no podía respirar y ya no estaba resistiéndose. No hacía falta, no había ninguna necesidad, y obviamente ver las imágenes, a pesar de que uno ya las vio, ya sabe, vuelve a exacerbar, genera un dolor y habla del fracaso de la humanidad, ¿no? De esta idea de el odio racial y el exceso, que hay que aclarar que no tiene que ver solo con un exceso policial. Este exceso se ve también en los tribunales y se vive cotidianamente en Estados Unidos. Como yo digo, lo que había pasado con este señor, esta muerte, digamos, tan brutal e injusta, lo que hizo era, en este depósito de pólvora, fue la chispa nada más. Porque la discriminación racial está vigente, se mantiene, y tiene lamentablemente muchos años de vigencia en Estados Unidos. Es triste, hoy decimos con el diario del lunes, esto sí ya estaba, no, ya pasaron muchas otras causas. Yo voy a recordarte solo para hacer una brevísima historia, en el año 98, Amnistía Internacional, probablemente la organización más respetable en términos de derechos humanos en el mundo, no estamos hablando de un juego, había hecho un informe muy contundente, había dicho lo siguiente: la probabilidad de morir, es decir, en una silla eléctrica o en una causa, digamos, ser condenado a muerte en Estados Unidos por un delito cometido o no cometido, si sos latino o descendiente, digamos, un afrodescendiente, se multiplica por 10. ¿Qué significa esto, básicamente? Las chances de ir a una inyección letal, si sos negro, se multiplican por 10 por sobre si sos blanco. Esto ya se decía en el año 98. Solamente para meter un punto, ¿no? No es que, obviamente, podemos hablar horas de los antecedentes de esto, pero fundamental poner el acento ahí. Año 98, Amnistía Internacional ya decía esto. No estamos hablando de un parecer, estamos hablando de estadísticas, de evidencia empírica. Por eso,
claro,
hay
ahora,
que
respetarlo, ¿no? Juan, digo, Trump, en vez de dar marcha atrás, duplicó la apuesta.
Por supuesto, era esperable, ¿no?
Era esperable.
Estamos hablando de un... claro. Estamos hablando de un sociópata, tiene mucha historia en esto. Él reconoce de alguna manera esta especie de liderazgo de los mejores que justifica su propia existencia, ¿no? A ver, empezó a hacer negocios ya con su padre cuando tenía 20 años.
Claro.
Se habla de los abusos que ha cometido y ahora, bueno, ni hablar de Anonymous que está ventilando esto. No sabemos si se va a comprobar, pero que todo el mundo sospeche sobre estas cuestiones, han salido antes de ser electo presidente audios donde él hablaba de las mujeres como si fueran cosas, como si fueran una basura, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, estas son las cuestiones a las que nos tiene ya lamentablemente acostumbrados, ¿no? Donald Trump. Y también hay que decirlo que Donald Trump representa a una mayoría blanca, a un Estados Unidos profundo, que comulga con todas estas cuestiones, ¿no?
Claro. No, te escucho, es muy, muy interesante el análisis. Claramente, en un sentido era esperable, pero capaz con la presión, digo yo, de la opinión pública mundial, casi, hablando de esta situación, hablando de las manifestaciones y demás. Bueno, Trump, en vez de... O sea, por ya es por su naturaleza, de su personalidad también, ¿no? Tanto
claro,
política
¿cuántos
como...
¿Cuántos años tiene Trump? ¿Cuántos años tiene Trump? Aproximadamente, ¿60 y algo tiene?
Sí,
60
y algo, claro.
Bueno, toda una vida, ¿no? 50 años siendo de la misma manera, no vamos a pedirle que cambie ahora, ¿no? No le vamos a pedir al pato que sea lobo, ¿no? No hay forma, claro. No hay forma. Ya tiene su esencia, sí.
En el medio de todo esto, salió, como decías vos, Anonymous, después de muchos años, a revelar ciertas verdades de todo tipo, pero muchas que lo incluían justamente al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo hay que tomar esto? ¿Como un tuitero que despliega, digamos, títulos así fuertes, como verdaderamente hackers que han obtenido información impresionante y que la están sacando a la luz y revelando, o ni creerla del todo, ni, digamos, dejarla a un lado?
Preliminarmente lo que tenemos que tomar es como alguien que expulsa, que vomita algo, y además precisamente anónimo, y no tenemos ninguna prueba contundente. Ojalá la tengan, ojalá la pongan a disposición, ojalá lo realmente se ventile esto y tengamos más información. Porque además no hay que ser ilusos en este sentido. Nadie que tuviera toda esa información puede decirla y permanecer tranquilo y sobre todo sobrevivir a decir esto, ¿no? Esto habla de los resortes de poder mundial, donde no hay que ser, digamos, ni ajeno ni iluso. Por eso, de alguna manera, son una luz de esperanza. Así como hubo personas que se jugaron, arriesgaron su vida para ventilar que Estados Unidos, por ejemplo, observaba no solo a sus ciudadanos, sino al mundo entero, y esa persona obviamente corre serio riesgo de vida, estamos hablando de dos personas en el mundo que han hecho eso, la realidad es que ojalá que desde el anonimato alguien tome esa información y sea sólida, sirva y en algún momento se pueda llegar a una acusación. Ya sabemos que el impeachment por otras cuestiones ha quedado en la nada. Pero solo esa fantasía ya nos da un poco de esperanza, ¿no? Al ciudadano de pie, al ciudadano común.
Claro. La última que te consulto sobre este tema, y ya después sí analizamos otras temáticas que no son menos importantes, ¿no? A ver, como analista, ¿crees que esta situación puede llegar a, digamos, profundizarse mucho más? ¿Puede incluso llegar a generar cortocircuitos diplomáticos entre Estados Unidos y otros países? ¿O es un tema que lo debemos tomar como algo interno de Estados Unidos y estamos todos, digamos, con las antenas levantadas y atentos porque es uno de los países más importantes del mundo donde está sucediendo estas manifestaciones?
Mira, yo no sé si va a haber conflictos diplomáticos. No creo que nadie pueda decirle a Estados Unidos lo que tiene que hacer. Además, precisamente es un tema interno. Pero sí, si este tema interno sirve para que el día de mañana, digamos, obviamente con mucha más, esto tiene que crecer en virulencia. En las fuerzas del orden lo que van a hacer es limitarlo, acotarlo, achicar. No creo que ahora hagan ningún abuso. Ya lo han hecho, digo. No creo que sigan en esa línea porque esto sería poner más leña al fuego. De cualquier manera, los principales, digamos, cerebros o ejecutores de esto se los está deteniendo, se los está persiguiendo, se los está amenazando y tiende a pensar que puede llegar a pagarse. Esto dependerá de alguna manera de la suerte de las cosas, no sabemos. Todo hace pensar que con los dichos de Trump, con la forma en la que reaccionó la policía frente a los desmanes, que tenemos que siempre separar, ¿no? Los 4 o 5 que roban y rompen y hacen quilombo y la furia de un pueblo que dice basta, yo ya no quiero más vivir en una circunstancia así. No me interesa que venga un policía, me diga que me va a llevar detenido y que ya, además, no es el primero ni el último. Hemos visto cientos, te diría miles de abusos policiales que quedan en la nada. Bueno, este se ve que no. Esto, como decimos, es la gota que rebalsó el vaso y aparenta que va a extenderse. Acá hacemos, obviamente, y acá hay que ser cuidadoso. Nosotros somos analistas internacionales, analizamos variables, tratamos de ser rigurosos y objetivos, y no hacemos futurología. Pero parece que esto ha tomado otro cáliz. Aparentemente hay mucha bronca, como decimos. Venimos de un Estados Unidos que dejó morir a más de 100.000 personas por el COVID-19, que gente que no ha sido atendida, todas estas cuestiones, y como dijimos, ¿no? También, 40 millones de ciudadanos estadounidenses que no están teniendo para comer, que necesitan que hacer una fila para que les den el plato de comida, no van a tener ingresos. Entonces parece que esta fantasía del enemigo, ¿no?, atacando en naves nodrizas, bueno, está dentro del problema ahora, y habla de la injusticia, habla de las diferencias, habla de del mundo desigual que hemos sabido construir todos, no solo Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Pero Estados Unidos, que es la meca del consumo, parece que estas cuestiones se ven por lo menos o cuanto menos exacerbadas.
Estamos hablando con Juan Venturino, abogado, analista internacional también. A ver, Juan, la última vez que hablamos, y no recuerdo mal, hace 1 o 2 meses, cuando te consultaba sobre el día después del coronavirus, vos me decías, bueno, probablemente China termine viendo beneficiada con esta situación, si se puede ver a alguien beneficiado, ¿no? Pero en los lazos internacionales, y Estados Unidos podría haber perdido un poco de peso específico, después Rusia se mantendría en el nivel en el que estaba. Ahora digo, con esta situación, donde...
No le pillamos un milímetro entonces al análisis, ¿eh? Es muy importante que destaques eso, ¿no?
Por eso te pregunto. Revalidamos, digamos, el análisis, mantenemos el mismo análisis, mantenés la misma teoría, digamos.
Sí, básicamente, en realidad, tiene una muy mala imagen en el mundo occidental China, un poco porque no le importa, otro poco porque no llega, y otro poco porque hay un aparato de propaganda mundial que dice que China es el horror. Claramente no es el país más democrático que existe, hay muchísimas sospechas de incontables cuestiones, pero la realidad es que frente a esta circunstancia ha de alguna manera reaccionado de manera inteligente, rápida, contundente. Después hablaremos de la cuestión democrática, y también habría que analizar si China puede ser gobernada por otro partido, o habría una libertad, y si no votaran los delegados y votara toda China. Digo, es muy difícil fantasear especulando variables cuando en realidad China es lo que es, ¿no? Estamos hablando de un país enorme, realmente con una enorme cantidad de gente que vive en una situación bastante delicada, ¿no?, de pobreza, donde el valor vida casi no existe, pero también hay que decirlo, ¿no?, que es el comunista y está logrando revertir, digo, está creciendo a números que son, se dicen, las tasas chinas, ¿no? No hay ningún país en el mundo que crezca esos números. Y la realidad es que ha demostrado en ese sentido, por lo menos, más inteligencia, ¿no? Si además, fuera de las tesis conspirativas, y vamos a suponer que lo haya creado China en un laboratorio, ¿no?, haciendo un ejercicio mental, sí, intelectual, lo hago con vos y con toda la audiencia. De cualquier manera, así hubiera sido de esa forma. Igual Estados Unidos no cuida a su gente. Entonces, digo, estas cuestiones, y a la hora de decir que si lograba una vacuna, la iba a poner a disposición, China dijo que la iba a producir para todo el mundo, y Estados Unidos dijo todo lo contrario, va a ser para Estados Unidos y nada más. Digo, estas cuestiones, hay mucha gente muy atenta escuchándolas. Entonces, claramente ha salido fortalecida en esos términos, ¿no?
La última.
Y el mundo...
Sí, perdón.
No, y el mundo occidental está atento a eso, ¿no?
Claro.
Si bien sabemos poco y nada de China, de su cultura y de toda esta cuestión, porque además no llega el aparato de propaganda chino acá, la realidad es que está atento a estas cuestiones, ¿no? Y en esos términos decimos que salió fortalecido.
Te decía la última, y ya realmente agradecidos por tu tiempo y tus conceptos. Es una pregunta más abierta, pero te invito a contestarla hoy. Vos me podés decir, con el poco tiempo que pasó del coronavirus, la verdad no tengo idea, y va a estar perfecto. Ahora digo, ¿el mundo qué aprendió de esta pandemia? Hoy, 2 de junio, ¿qué podemos decir que el mundo aprendió de esta pandemia? ¿Aprendió algo?
Sí, yo creo que algo se aprendió. Creo que hay una toma, es una alarma, se encendió una alarma, tiene que ver con la afectación, con el consumo indiscriminado de los bienes, con la afectación de la biodiversidad. Casualmente, en uno de los portales más importantes de Latinoamérica, que acaban de hablar un artículo con algo que venimos diciendo nosotros, ¿no? El resultado del coronavirus, este novel coronavirus neumonía, porque ya lo conocemos al coronavirus, es resultado de la afectación de la biodiversidad, básicamente, ¿no? De lo que el hombre hace, básicamente, la mano del hombre, porque en lugar de ser una zoonosis común, es decir, un traslado de un virus de un animal a un ser humano, realmente está afectando la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tomar nota. Yo no creo que después sea un mundo maravilloso, ¿no?, que sea un mundo feliz el que le sigue, pero sí creo que hay una conciencia, digamos, individual y colectiva de que estamos jorobando al mundo. Me da la sensación de que hubo una llamada de atención, porque además 15 días de que el hombre de alguna manera se calme y se quede en la casa, y empezamos a ver cómo los animales vuelven a su hábitat normal, la contaminación, se descontamina un río. Estas cuestiones me dan la sensación de que son un llamado de atención. Ojalá que lo tomemos. Sin embargo, también creo que las reglas, o de alguna manera las fuerzas que guían el mundo, no son precisamente las de la justicia, las del amor. O sea, queremos creer eso como humanos, pero la realidad es que nos olvidamos un poco de esta conciencia de la Pachamama, ¿no? De esta idea de que todo afecta, todo lo que hacemos afecta en bien o en mal, claramente la conciencia. Entonces, por ahí hay como un llamado de atención y ahí las nuevas generaciones van a tener la oportunidad, por lo menos. Nosotros hubo generaciones donde ni siquiera nos explicaron esto. La sensación de que hay como una especie de despertar y hay esa conciencia, obviamente, va a seleccionar, va a elegir un chico, digamos, que vivió el coronavirus y que obviamente va a vivir los otros virus que van a ser, que van a surgir, las nuevas enfermedades, va a estar muy atento a decir, bueno, esperá, hay cosas que afectan, no las permitamos tan fácilmente.
Clarísimo, Juan, como siempre, la verdad, un placer hablar nuevamente con vos, te mando un abrazo enorme y seguramente no sea la última vez que charlemos.
Claro que sí, la próxima vamos a estar charlando sobre este y otros temas y sobre todo vamos a validar todas estas cuestiones que muy bien dijiste hoy, ¿no?
Un abrazo, gracias.
Abrazo para vos.
Doctora. Juan Venturino es abogado, es analista internacional, realmente nos brindó conceptos atractivos, un análisis profundo e interesante, tanto sobre la situación en Estados Unidos como sobre el coronavirus.